Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Estamos felices. Y estamos felices porque ustedes no cesan de comunicarse con nosotros. Yo quisiera que ustedes pudieran tener acceso, señoras y señores, a nuestro buzón electrónico para que vieran la multitud de cartas y comentarios que continuamos recibiendo. Cartas y comentarios procedentes de todas partes de Cuba, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños y distantes de La Habana. Cartas y comentarios, tengo que decirlo, escritos por personas de todas las edades o dictados por ellas a sus hijos y amistades, cartas y comentarios donde nos hablan de ustedes, donde nos hablan de los temas que vamos abordando en este espacio y donde también nos piden que hablemos de algún tema específico, desde la cábala, como la semana antepasada, desde la cábala y la masonería, hasta un cantante o compositor cubano o la forma de ser del cubano o algún otro aspecto de la vida y la obra de José Martí o la historia. Otro ejemplo de esta emisora, la historia de Radio Martí. De todo eso y de muchas otras cosas nos piden que hablemos y vamos a complacerlos. No cesen de pedir. En estos últimos días, como muchos de ustedes saben, hemos tenido la gran alegría de conversar por teléfono con algunos de ustedes, de conversar largamente con Iván Guerra, un fotógrafo callejero, entre comillas, y Luis Mario, un hombre que tampoco pronto fabricaba fuegos artificiales como fumigaba en Remedios, dos hombres jóvenes que nos escuchan a diario, y de conversar también con Félix Llerena. Félix Llerena, un adolescente de 19 años que nos escucha diariamente, amigos, que tuvo la gentileza de situarse a unos pasos del Teatro Martí de La Habana para conversar con nosotros desde allí, situándonos allí también a nosotros. Y yo he sentido, de ahí mi emoción, yo he sentido que a través de ellos yo me acercaba a ustedes, yo estaba entre ustedes, yo estrechaba lazos de amistad con ustedes y que este espacio se convertía en lo que quiere ser. Un espacio donde todos coincidamos y donde todos nos demos a nosotros mismos la ilusión de compartir una Cuba fraternal, risueña, honda, a salvo, lo digo siempre, a salvo de todos los disparates, limitaciones y angustias que han caracterizado la vida nacional durante tantas décadas y que tanto, tanto daño nos han hecho. Este programa, como todos ustedes ya saben, quiere ser una apuesta por una Cuba mejor. Una Cuba que puede y debe ser la Cuba del futuro, incluso la de un futuro cercano. Pero una Cuba, lo digo siempre también, que no olvide lo mejor de su pasado, ni olvide las lecciones que ha recibido y recibe del presente. Una Cuba completa. Una Cuba completa como el son entero que soñaba Nicolás Guillén. Sí, Nicolás Guillén, que al margen de cualquier diferencia ideológica, tengo que decirlo, fue un excelente poeta cubano. El son del querer maduro, tu son entero. El del abierto futuro, tu son entero. El del pie por sobre el muro, tu son entero. Cógela tu guitarrero, límpiale de alcohol la boca y en esa guitarra toca tu son entero. Hay que hacer de Cuba, de toda Cuba, ese son.
Era ya la madrugada cuando se escuchó una voz desde el fondo de la noche que melodiosa cantó.
Hombres y también el son que no tiene fin.
Efectivamente, amigos, es el grupo El Consorcio interpretando Son al Son, la bella canción de César Portillo de la Luz, un hombre que vivió y murió allí entre ustedes, entre ustedes. Y tengo que decir lo siguiente, volviendo a las cartas que ustedes nos envían, ¿no? Voy a leer y a referirme a muchas de ellas en la segunda parte del programa. Pero hace solo unos días, Francisca, una de las radioescuchas más fieles de este programa, que también reside en Cuba, nos escribió pidiéndonos que habláramos de los inicios de Radio Martí. Yo, tengo que confesarlo, no fui testigo ni parte de esos inicios. Pude serlo porque llené todos los papeles para irme para Washington, pero a última hora la música pudo más y decidí quedarme en Miami. Pero sí tengo la fortuna de tener un buen amigo aquí en Radio Martí. Alguien que fue testigo y parte de aquellos inicios, y yo le he pedido a este amigo mío que nos acompañe durante un rato y nos hable de aquella experiencia. Y este amigo al que me refiero es Alex Rivero, el director de programas de Radio Martí, un hombre con quien siempre me da tanto gusto encontrarme porque es un amante de la historia, un conocedor de la historia, no solo cubana, sino universal. Y muchas veces cuando nos encontramos y tenemos tiempo, pues abordamos temas que nos incumben a ambos. A mí me da mucha alegría que Alex haya aceptado esta conversación para que nos hable de su experiencia allí en los primeros días de Radio Martí. ¿Cómo estás, Alex?
De lo más bien, Orlando, gracias por esa, con esa presentación, caramba.
No, pues, la que mereces.
Gracias, gracias. Pues es un placer estar contigo aquí para conversar y contigo y con los radioescuchas en Cuba, ¿no?, sobre los orígenes de Radio Martí y sobre los temas que se vayan presentando. Para mí es un honor,
realmente. Gracias, muchas gracias.
Este rincón de la cubanía, la cultura, el criollismo, todas esas cosas hilvanadas armónicamente, porque hace un gran trabajo en este espacio.
Muchas gracias, muchas gracias. Alex, aunque Radio Martí surge o se escucha por primera vez en 1985, el proyecto tenía ya algunos años en evolución, ¿no es así?
Sí, la ley que establece Radio Martí, o sea, que crea las bases para Radio Martí, sí, con un consenso bipartidista, tanto republicanos, estoy hablando de la rama legislativa de Estados Unidos, sí, es el 4 de octubre de 1983.
Es 83.
La ley, ahí se crea la ley que permite que los contribuyentes echen a andar este proyecto de hacer las transmisiones radiales, en aquel momento exclusivamente radiales para Cuba, con consenso bipartidista, porque habían republicanos, habían demócratas. Ajá. Es la ley pública 98-111, que es la ley que establece y le da las bases legales y jurídicas a esta planta de Radio Martí a echar a andarse. Entonces, con esa ley, claro, se empiezan a buscar estudios, se empiezan a buscar personal, musicalizadores, claro, locutores, claro, claro, productores, guionistas, etcétera, etcétera, etcétera.
Jorge Mascanosa fue una figura clave.
Una figura clave, porque la inspiración realmente, la idea, la historia lo así lo dice, lo señala, la idea y la inspiración, sí, y gran parte del cabildeo, del trabajo para establecer a Radio Martí, porque había muchos detractores.
Claro, igual enemigos que, de que eso
igual
se
que lo, igual que los hay ahora, pero bueno, en aquel momento los había también, incluso el propio secretario de Estado de Estados Unidos, George Shultz, no le parecía buena idea de que Radio Martí saliera al aire.
Entonces fue quien, Reagan fue el que...
Reagan y amigos y aliados y gente de que pensaba que era el momento de echar a andar a Radio Martín, uh-huh, efectivamente, en aquel momento.
Uh-huh. Y el propósito de la emisora era realmente, hay que insistir en eso, simple y llanamente llevarle al pueblo de Cuba una información objetiva, neutral, lo más exacta posible sobre lo que estaba pasando.
Sí, la idea fundamental de Radio Martí, claro, ha ido quizás evolucionando, un poco transformándose con el tiempo, pero la esencia sigue siendo la misma. Aparte de la interacción, de las cartas que tú recibes, de interactuar y conversar y hacernos amigos de Radio Escucha en Cuba.
Entretener un poco también.
Entretener un poco, pero lo fundamental es informar, o sea, claro, tener receptores, claro, en Cuba que escuchen la programación. Entonces, la idea, claro, parte de una premisa que existe hasta, ajá, nuestros días, ajá, de que el gobierno cubano, el unipartidismo cubano, tiene muchas manifestaciones, uh-huh, muchos tentáculos, ese pulpo. Uh-huh. Uno de ellos es que acostumbra, y sigue haciéndolo, controlar y censurar la información, la, claro, prensa. Entonces, Radio Martí surge como antídoto, un poco, para buscar informaciones alternativas, balanceadas, objetivas, que la objetividad es un poco... Enrique José Barón decía, la objetividad no existe, existe mi verdad y tu verdad, y debemos temblar el temblor de la muerte al reconocerlo, ¿no?
Ajá, ajá.
Pero informaciones alternativas y veraces, claro, por claro, supuesto, claro, afincadas a la realidad.
Y yo creo, Alex, en lo que toca mi trabajo aquí, el trabajo de otras personas, que esa necesidad de llevarle información al pueblo de Cuba no solo incumbía a la cuestión estrictamente política, sino a otras cuestiones. Por ejemplo, yo creo que al pueblo cubano se le ha desinformado mucho en lo que se refiere a su historia, ¿no?
Sí,
a lo que ocurrió antes del 1 de enero de 1959, cuando se decidió descalificar gran parte de lo que había sucedido antes, privar al pueblo cubano de una serie de figuras importantes.
Yo te lo voy a decir de una forma. No es que se ha ignorado la historia en Cuba. Yo diría que es más bien al revés. Yo creo que ningún gobierno anterior a este gobierno revolucionario, primero con Fidel Castro, ahora con su hermano Raúl, ha atendido tanto la historia como lo ha hecho ese gobierno castrista, ambos.
¿Ha hecho qué cosa?
Atender no es la ignorarla, historia. No es soslayarla, bueno, es atenderla.
Pero atenderla para manipular de ahí, una forma manipulada.
Ahí va. No es que la ignora, no, es que la tergiversa, la adecua, digamos, a sus caprichos, sus intereses,
pero Alex también ha suprimido capítulos, nombres. Y si tú, por ejemplo, revisas el diccionario de la literatura cubana de los años, no sé, 70 o 80, claro, ahí no aparece Guillermo Cabrera Infante. Es decir, borraron algunas personas, las quisieron mutilar parte del
así
pasado
es.
De Cuba.
Omisiones notorias.
Efectivamente.
Yo creo... Y a veces aparecían nombres, por ejemplo, recuerdo una historia de Radio Rebelde, Carlos Franchi, uno de los fundadores de Radio Rebelde.
Uh-huh.
Tuvieron la valentía, qué sé yo, de poner el nombre de Carlos Franchi, pero entonces en paréntesis recuerdo que decía claramente traidor. Esos epítetos.
Qué tremendo.
Así que sí, efectivamente. Cuando digo que lo que quería decir es que no han ignorado la historia, la han atendido mucho, han escrito mucho, pero de una forma un poco tendenciosa.
Claro, claro.
Bastante tendenciosa.
Oportunista.
Efectivamente.
Yo tengo otras preguntas que hacerte, pero uh-huh, tenemos la alegría de tener ya en la línea a Francisca, la persona que quería que alguien contara la historia de esta emisora. Así que quisiéramos conversar con ella un momento. ¿Te parece, Alex?
Absolutamente. Vamos a escuchar a Francisca. Bienvenida, Francisca.
Francisca, qué gusto tenerla usted en la línea telefónica.
El gusto es mío, Orlando. El gusto es mío, muy interesante. Estoy muy contenta, muy emocionada.
¿Desde dónde nos está hablando? ¿Desde dónde nos habla?
De Central Jersey.
Del Central Jersey. ¿Ha vivido allí toda su vida?
Toda mi vida. Toda mi vida he vivido aquí. Aquí nací, aquí me crié.
¡Qué maravilla!
Un central muy bonito. Ajá. En aquel entonces, cuando yo nací.
¿Y cómo se ve ahora el central? ¿Qué queda del central? Háblenos un...
Nada, Orlando. Desgraciadamente, se lo llevaron para... Lo desbarataron. Sinceramente, yo estoy muy disgustada por eso, porque nací viendo las torres del central echar humo y el pito a las horas de entrada y salida de los trabajadores.
Claro.
Y a la secundaria, a la escuela, superior y primaria de aquí. Y sinceramente, yo tengo muchos recuerdos muy buenos de mi niñez, de ese central. Era lo más lindo del mundo. Era lo más bello que eso, y está destruido totalmente.
Comprendo.
Las calles eran bellas, todo era lindo.
Entonces, ¿qué componen ustedes? ¿Son hoy un pequeño pueblo, un pequeño caserío? Hábleme un poco de...
Un caserío, pero se ha ido destruyendo poco a poco todo. No sé, es una... Es algo muy desagradable.
No muy lejos de la capital, Francisca, ¿es así? ¿Aproximadamente qué distancia está?
Sinceramente, son unos cuantos kilómetros. Era a hora y media de camino en un carro con vía blanca. A hora y media, una hora, según el carro, si está bueno o malo, usted sabe.
Sí.
Pero bueno, no.
¿Y a qué se dedica usted allí en Cuba? ¿Usted ya está jubilada? ¿Usted qué ama hacer?
Yo trabajé toda la vida en el central. Recursos humanos.
Ajá.
Trabajé.
Ajá.
Muchos años hasta que me jubilé. Ese fue mi único trabajo hasta que eso, y ahora trabajo en la casa, hago lo que puedo. Usted me entiende, todavía soy fuerte, soy vieja, pero soy fuerte y puedo hacer muchas cosas y me gano la vida. de forma honradamente en mi casa, unas veces coso, otras veces, pero bueno, en realidad no quisiera ni ver pues, las cosas al mi alrededor.
De veras.
La voz está fuerte, Francisca, la voz está fuerte y la mente está lúcida. Un comentario genérico. Yo creo que lo que usted está describiendo que le ocurrió a los pobladores de Hershey ha ocurrido realmente en muchos pueblos que eran antiguamente azucareros. Por ejemplo, la suegra Millas de Chaparra es un merende hoy día y está ocurriendo, bueno, como usted sabe, que por decisiones que sean tomadas, acertadas o no, quién sabe, en el futuro sabremos. El gobierno cubano pues ha decidido en cierto sentido pasar la página del azúcar como fuente de divisa y ahora se busca el turismo internacional, se busca la inversión extranjera, se busca el cambio de relación con Estados Unidos. En fin, hay otros factores económicos que han incidido en el puerto de Mariel, el megapuerto del Mariel. Sí. Y entonces eso que usted describe con cierto lamento, cierta tristeza, creo que también lo pueden decir gente de otras partes del país.
Claro. Y son cosas muy desagradables, son raíces que quedan para toda la vida. Usted me entiende, en mí ya mis padres no existen, pero sí, toda la vida yo vivía aquí y yo me sentía orgullosa de vivir en un lugar tan lindo como este.
Qué bien. ¿Usted me entiende? Qué bien, la entendemos perfectamente. Una pregunta, sí. Francisca, ¿usted nos escucha todos los días allí?
Todos los días, este es mi programa preferido entre nosotros.
Gracias.
Yo en la mañana trabajo mucho, pero este es mi programa preferido. En realidad me gusta mucho cómo ustedes conducen el programa.
Gracias.
En realidad yo me siento muy bien oyéndolos ustedes.
Muchas gracias.
Es que estamos dándole cuerpo mucho al título de este programa, entre nosotros. Sí, estamos conversando entre nosotros en este justo momento.
Tiempo, que en realidad yo trabajo mucho y a veces no tengo tiempo, pero mis padres, sobre todo mi madre, eso era mi madre, toda la vida la oí yo pegar a Radio Martí.
Mire eso, qué cosa tan tremenda. No, pues usted lo sabe, lo he dicho muchas veces, con cuánta emoción yo converso con ustedes, porque por unos minutos me doy la ilusión de estar allí donde usted está.
Yo lo sé, yo estoy con ustedes ahí.
Bueno, pues le agradecemos mucho ese afecto, esa fidelidad, esa sintonía diaria.
Sí, y esas son raíces de toda la vida que vive mi madre y eso me queda entre nosotros, estamos entre nosotros.
Estamos entre nosotros, sí, créame entre que yo quisiera...
Muy, muy unidos, muy profundamente unidos.
Yo quisiera que este...
Yo los quiero mucho, que Orlando, Patricia, Mara.
Gracias. Gracias.
Y a ese señor que está hablando con usted.
Alex Rivero. Gracias. Sí.
El placer es mío, Francisca.
Hay cosas muy, muy interesantes y en realidad me siento muy emocionada.
Bueno, no quiero quitarle la batuta de conductora a Orlando González.
No, Esteban. Yo encantado.
Pero yo creo que usted es la invitada estelar hoy, no yo. Entonces, tengo entendido, me dijeron que usted tenía interés en saber algo sobre los orígenes de Radio Martí. No sé si es así o si quiere hablar de otras cosas.
Sí, porque bueno, en realidad yo sé muchas cosas porque mi madre me explicaba, yo no tenía tiempo porque trabajaba.
Claro.
Y eso, pero siempre la veía tan asustada a las horas de las novelas. Ella veía unas novelas muy lindas que me contaba a veces.
Me imagino que se refiere, si está hablando de lo que escuchaba su mamá hace años, sí, Radio Martí lleva
sí,
en el aire.
Sí, porque eso me queda a mí. 31
años.
Cuando tengo un tiempito me pego ahí, cuando se puede oír, porque a veces le interfieren, se oye muy mal.
Debe ser, voy a decir algo que es una herejía aquí.
A ver.
Ok, seguramente que usted se refiere a una novela que nosotros transmitíamos en aquel entonces, que llegó a ser extremadamente popular en Cuba, que se llamaba Esmeralda. Y el horario de Esmeralda era justamente a las 11 de la mañana, hora de este propio programa.
Mira, ahora.
Entonces, la herejía consiste en que yo creo que por muy popular que sea el programa de Orlando, le cuesta trabajo emularle.
Competir con Esmeralda
en aquel momento.
Ay, por Dios, yo nunca la pude oír porque ya le digo, trabajaba, tenía dos hijos, vaya, dos hijos tenía, los tengo. Pero bueno, ahora son hombres.
Claro.
Y no tenía tiempo, pero ella sí, porque ella había criado a sus hijos, eso, y se ponía esa hora, era para ella sagrada.
Mira qué bien.
Y me hubiera gustado oírla, aunque sea, antes de morirme quisiera oírla, porque es que ella, esa Esmeralda, la tenía como si fuera una reliquia. A esa hora no se podían ni volar las moscas. Porque para ella era sagrada esa hora. Y ahora usted me la recordó porque ni me acordaba que se llamaba Esmeralda. Ella me hablaba, mira, pasó esto, pasó aquello, pasó lo otro. Era una novela tan linda y ella me emocionaba tanto.
Qué bueno,
que me han hecho
bueno
recordar a mi madre que era tan... Vaya, mi madre no
fiera
oyente de ustedes.
De Delia Fiallo, ¿no?
Qué maravilla. Sí, sí, efectivamente. Una cosa, Francisca, yo quisiera preguntarle a Alex, ahora que la tenemos a usted en la línea y que le interesó el tema, ¿cuál era el estado de ánimo de todos aquellos de ustedes, Alex, que fueron los primeros en llegar a Washington, ver los estudios y estrenar esos estudios de Radio Martí? ¿Había entusiasmo?
No, había tremendo embullo y tremendo entusiasmo. Pero déjame decirte que hubo también sus momentos de dificultades, de incertidumbre.
¿Por qué?
Porque, mira, esto es un programa eminentemente político que siempre tuvo sus tremendos defensores. Ya hablamos del trabajo de Jorge Mascanosa y de muchos legisladores y en la rama ejecutiva también. De ambos partidos que apoyaron este proyecto y siguen apoyándolo. Pero por otra parte sabemos que el gobierno cubano nunca estuvo a favor, a favor del proyecto de Radio Martí y por diferentes motivos había muchos enemigos en aquel momento, muchos detractores. Y se fue dilatando lentamente. El día inicial que se hablaba de la
primera... ¿Te refieres a la inauguración?
A la inauguración. Ajá. Estábamos hablando del 28 de enero. Natalicio de José Martín.
De 1985.
1985. Después empezaron a hablar del 24 de febrero, Grito de Baile.
Claro.
Y eventualmente se fue demorando, se fue dilatando hasta que eventualmente fue el 20 de mayo de 1985.
Por los tropiezos que encontraban.
Por los tropiezos que encontrábamos y por los escollos, los impedimentos, los obstáculos. De políticos, técnicos, reclutar personal. La mayor parte del personal que se reclutó para trabajar en Radio Martí, no te voy a decir que todos porque sería inexacto, sería exagerado, pero gran parte venían de otras partes de Estados Unidos.
Claro, claro.
Entonces no era fácil.
Tenían que encontrar dónde residir, rehacer sus vidas.
Renunciar al trabajo que tenías, claro, vender tu casa o romper el contrato de arrendamiento y trasladarte con tu familia para acá. Otro dato curioso, la mayor parte... No te voy a decir que todas porque, repito, sería una exageración, pero la mayor parte del personal, esto es un estudio empírico que he hecho yo y lo he compartido con varios colegas. Ajá. La mayor parte del el núcleo inicial de empleados de Radio Martí eran gente solteras.
Solteras.
Gente soltera, gente casada como yo. Yo estaba casado, tenía familias jóvenes. Había unas cuantas. Puedo recordar el caso de David Hall, el amigo David Hall, el caso de Sergio López Miró, periodista y publicista.
Claro.
Alex Rivera, un servidor, pero éramos pocos. Iván Castro, portavoz del Departamento del Transporte aquí en el estado de la Florida actualmente, creo. Pero eran casos aislados. La mayor parte de la gente que comenzó a trabajar en Radio Martí, muchos expresos políticos que podríamos citar.
Así.
Y por otra parte, gente soltera, que le era fácil
moverse,
mudarse
claro,
de California, claro, de Miami, claro, de donde estén, claro, de Nueva York, claro, claro, para comenzar una vida nueva. Que fue en
y sospecho que el más veterano de todos era Humberto Medrano, el gran periodista cubano, ¿no?
Efectivamente, ahí no te equivocas. Sí, Medrano, a través de su trabajo en Cuba como periodista, en Unión Radio aquí en la emisora en Miami.
Y a favor del presidio político cubano, que yo creo que fue el primero.
Prensa Libre, estaba recordando el periódico en Cuba, Prensa Libre en Cuba. Efectivamente, Medrano era el más veterano y el más sagaz y sabio.
Alex y Francisca, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero enseguida regresamos con ustedes. Espérenos.
Tarde de domingo en la esquina habanera, New Jersey tembló, la rumba se puso buena y se olvidaron las penas.
Y me recordé de aquellas rumbas en el Central Park, con sartenes y botellas y esa linda Micaela. Ay, Micaela, ¿dónde habrás ido a parar? Contigo se fue la rumba y el recuerdo del Parque Central.
¡Wow! pero reunido en la esquina de Prado y Oficio. Desde el malecón arrancaba la comparsa, arrollando hasta el Parque Central. ¡Qué emoción!
¡Qué borrachera! Amanecer entre Prado y Neptuno, la rumba y la gente buena. Y no puedo olvidar el cajón y la rumba sonándome adentro, y la clave llevando el compás de mi guaguancó.
Efectivamente, amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tengo la gratísima compañía de nuestro amigo Alex Rivero, director de programas de esta emisora, que nos está hablando para complacer a Francisca, una cariñosísima oyente a quien tenemos en la línea telefónica de los inicios de Radio Martí. Pero antes de continuar con él y con Francisca, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, darle las gracias hoy a Víctor González, que está fungiendo como nuestro operador, recordarles a ustedes que este programa se repite todos los días de 2 a 3 de la tarde y luego por la noche a través de la radio satelital Sirius XM canal 153. Quiero instarlos, como siempre, a asomarse a nuestra página de Facebook Entre Nosotros guión Martí y a continuar escribiéndonos, como lo están haciendo constantemente, a nuestro correo electrónico Entre Nosotros Martí@gmail.com. Entre Nosotros Martí@gmail.com. Es una gran alegría para todos los que elaboramos, no ya en este programa, sino en esta emisora, poder conversar con ustedes. Francisca, ¿sigue ahí usted con nosotros?
Sí, cómo no.
Yo quería preguntar.
Estoy aquí entre nosotros.
A ver, ¿tiene algo que preguntarle a Alex sobre lo que está diciendo?
Bueno, ya él me ha dicho cosas interesantes y en realidad muy, muy buenas, muy cosas que yo a veces había olvidado porque mi madre me contaba mucho, pero ya no está aquí entre nosotros porque falleció, pero bueno, ya él me ha hablado cosas muy importantes y yo me siento muy feliz con todo eso y con estar entre nosotros, con ustedes.
Yo me alegro que usted haya tenido esa curiosidad. Porque aunque hay mucha gente que escucha Radio Martí, Alex, desde el inicio, hay otra gente que se ha ido sumando a lo largo de los años, ¿no? Y en este mismo programa debe de haber personas como estos jóvenes que nos han llamado, que tienen 19 años, 18 años, que quizás nunca tuvieron clara la historia de esta emisora.
Sí, bueno, son los herederos, los pinos nuevos, ¿no? Claro. O sea, se crea una tradición familiar, cultural en el pueblo de escuchar informaciones que ofrecen un contraste, digamos, con lo que dice la prensa oficialista. Y así es, efectivamente, los radioescuchas de Radio Martí se van engrosando, expandiendo, aumentando. Uh-huh. Y Radio Martí existe para eso, justamente para comunicar con los cubanos en la isla, para ofrecerle informaciones de Cuba y del mundo que son de interés.
Claro. Yo quería hacerte una pregunta. Sí. Además de Esmeralda, ¿qué programas recuerdas tú de aquella primera jornada de programación de
Radio
Martí?
Bueno, había un programa, bueno, claro, el plato fuerte de Radio Martí, yo creo que sigue siendo y debe ser, y lo fue en aquel momento, La Noticia.
Claro.
Porque la razón por la cual esto surge es precisamente por una tergiversación y una falta de noticias más equilibradas. Uh-huh. En Cuba. Pero al margen de esa vértebra noticiosa, ¿no? Puedo recordar programas como Horizontes del Mundo, que era como un viaje imaginario. Uh-huh. De la imaginación. Uh-huh. Al Radio Escucha en Cuba lo transportaban a diferentes puntos del mundo. Puede ser París, puede ser Bangkok. Ajá. Puede ser Sri Lanka. Ajá. Puede ser Buenos Aires, Argentina, en fin, era un viaje imaginario. Ajá. También un gran programa, Testimonio, que yo tuve una relación muy directa con ese programa. Testimonio recogía un hecho histórico en Cuba, como puede ser el ataque a Corte Moncada, como puede ser la expedición de Granma, como puede ser un testimonio de un evento importante, narrado y descrito por personas que tienen una visión diferente, contrastante con la que ofrecía el gobierno cubano. Programas de la tremenda corte.
Claro, bueno.
Que por supuesto continúa.
Esa es la maravilla, la maravilla.
El arte de vivir de nuestro
Roberto Álvarez, Ábalos.
Ya murió ya, lamentablemente. Roberto, un gran comunicador.
Oh, estupendo, estupendo.
Derechos humanos, tus derechos cubanos, montones de programas.
Y aquello de dos a las
dos. Dos a las dos,
dos a las dos.
Y Edre, Miguel Ángel
y
Herrera.
Miguel Ángel Herrera, el secretario de la tremenda corte.
El secretario de la tremenda corte, así efectivamente.
Es, así es.
Qué el maravilla. Primer día, una anécdota rápida. El primer, Miguel Ángel Herrera y yo, perdón, Martí Calledra, que fue director, tenía el puesto que tengo yo durante muchos años, director, colega, amiga, que además yo fui maestro de Martí Calledra.
No me digas
en el Miami Dade College. Cuando yo impartía clases en Miami Dade College, antes de que comenzara Radio Martín, mucho antes, ella fue alumna mía.
Mira eso, mira
bien,
eso.
Bien, entonces Martí Calledra comenzó a trabajar en Radio Martín el mismo día que yo. Igual también Miguel Ángel Herrera. Y el primer día de trabajo, Miguel Ángel Herrera tenía una dificultad enorme. No tenía quien lo llevara a su casa, el apartamento donde él estaba alquilando. Y yo me ofrecí de voluntario para ayudar a mi nuevo colega, lo acababa de conocer ese mismo día. Pero es que yo no sabía nada de la zona de Washington. Y me di una perdida, Orlando. Llevar a Miguel Ángel Herrera a su apartamento.
Tú con el secretario de la tremenda corte perdido en Washington.
Escucha esto que te voy a decir, no estoy exagerando. Me tomó 2 horas y media.
No me digas eso.
2 horas y media. Y el hombre creo que vivía a 10 millas de Radio Martín.
Mira eso.
Porque yo me ofrecí para ayudar a un amigo, claro, a un colega, ¿no?
Pero no
para
conocías ser solidario. La zona.
Pero es que yo no sabía nada.
Claro.
Y estaba tan perdido
claro,
como él.
Claro. Francisca, Alex acaba de mencionar ese programa donde se invitaba a los oyentes cubanos a visitar imaginariamente otros países. Y como usted me habrá escuchado en más de una ocasión, en cierta forma a veces este espacio tiene ese propósito también, ser una ventana por la cual ustedes se asomen a otras formas de ver la realidad. Usted sabe que aquí hemos hecho programas sobre cosas muy raras, desde los grillos hasta la luna, ¿no? Pero la idea ha sido esa, ofrecerles un rato donde de repente ustedes se den cuenta de que algún segmento, algún fragmento de la realidad que les es muy familiar puede estar lleno de misterio, por ejemplo, de supersticiones, ¿no? Yo creo que esa idea también ha estado presente en Radio Martí, invitarlos a ustedes no solo a informarlos, sino a pasar un rato un tanto lejos de la rutina que a veces les agobia, ¿no?
Es verdad, es verdad.
A mí me da mucha alegría poder serles útil de esa manera.
Eso sí es verdad, bastante útil, sí. Nos transforman a veces en otra persona.
A mí lo que me gusta
cosas muy interesantes y muy bonitas en realidad, es verdad.
Independiente de la misión formal de informar sobre noticias duras, como se le llama, de ofrecer análisis sobre perspectivas económicas, políticas, ideológicas, etcétera, ¿no? Lo que me gusta y lo que me agrada de esta conversación con ustedes, Francisca, es que, por ejemplo, en el caso suyo, y me imagino que existirán muchos casos muy parecidos en Cuba, Radio Martí es parte de tu familia, es parte de la herencia, del bagaje cultural, es como un poquito, quisiera pensar, como el aire que se respira, ¿no? Algo indispensable, necesario, vital, que da vida, vital.
Sí. Y ya se ha convertido en una suerte de tradición. Es decir, Radio Martí no es una cosa que aparece y desaparece, no es parte de la vida diaria de muchos de ustedes.
Es parte, y estamos completamente informados, no solamente estudiamos del mundo entero, y se dicen cosas muy importantes, muy valiosas para la cultura, para todo, para la vida.
Claro.
Que se necesita estar informado y saber de todo un poco, aunque no seamos de nada, pero que saber de todo.
La vida es compleja, es plural y es diversa, y Radio Martí pretende dar siempre, ofrecer una amplia gama de opiniones para que ustedes decidan qué es lo que les gusta, qué es lo que les conviene, qué es lo que quieren hacer.
Una pregunta, Francisca. ¿A usted le parece bien o le parece mal? Que yo, dígamelo con franqueza, porque estamos aquí, usted, Alex y yo, solos en este estudio. ¿A usted le parece bien o le parece mal que yo inserte a veces algunos fragmentos de canciones?
No, para nada, me encanta.
¿Le encanta?
Me encanta la música.
¿Y se da cuenta de que esas canciones no están puestas de manera caprichosa, sino de que las letras es lo que importa?
Eso sí es verdad. Son letras muy bonitas y de mucho valor para nosotros, sentimental. ¿Cómo no?
Bueno, pues es, eso me alegra porque yo siempre he tratado de enfatizar que este no es un programa musical, pero tampoco es enemigo de la música, porque creo que la música nos refleja tanto como un libro de historia. El pueblo cubano está retratado en su música, ¿no? Y si yo estoy hablando del choteo, por ejemplo, de la predisposición del cubano al humor, al relajo, y tengo dos o tres canciones que ilustren eso, ¿cómo no voy a utilizarlo? Si eso lo que hace es, yo creo que enriquecer la propuesta de esta emisora.
Enriquecerla, es verdad. Le da vida.
Me alegra mucho.
A cualquier programa que ven.
Es que, Orlando, si me permites algo, es que yo creo que, y esto yo lo descubrí después de mucha lectura, de mucha conversación, de mucho estudio, Cuba es muchas cosas. Se puede hablar de la pelota, se puede hablar de la política, se puede hablar del choteo, de los chistes, de un montón de cosas que en cierto sentido ejemplifican o caracterizan a los cubanos. Pero realmente, quizás, opinión mía, que quizás tú la compartas, lo más distintivo de cubano es su música.
Oh, no.
Recuerdo a mi amigo Paco Ojeda, que ya murió ya, tenía planificado un libro que se llamaba Cuba, la República Musical.
Claro.
Qué gran título. Claro. Y efectivamente, nos guste la guaracha, el son, el bolero, la rumba, la columbia, lo que sea. Yo creo que donde más ha mostrado el cubano su gran talento, que lo tiene también en otras áreas, es en la música.
Claro.
Entonces, la música no puede estar ausente de tu programa.
Esa es la idea, ¿no? Yo creo que algunas personas pueden sospechar que yo pongo la música para divertir. No, yo no pongo la música para divertir. La música es un documento que ilustra algunas dimensiones de nuestra historia, de nuestro paisaje, de nuestra forma de ser, ¿no? Y por eso la utilizo. Por ejemplo, hace unos días, yo no sé si usted, Francisca, escuchó el programa, hice un programa sobre el arte de robar, sobre los ladrones, ¿no?
Sí.
Y conté la historia de un ladrón argentino que penetra un apartamento de noche en Buenos Aires, cuando está robando en plena oscuridad, se encuentra que el dueño del apartamento lo descubre, forcejean, y el ladrón, que tenía una dentadura postiza, la pierde en el forcejeo. Están en la oscuridad de la casa, la dentadura cae al suelo, va a parar debajo de un mueble y en medio de aquella fajatiña el ladrón no quiere abandonar su dentadura, se tira al suelo y el dueño de la casa comienza a dar gritos. Los vecinos se aparecen y, por supuesto, el ladrón tiene que abandonar el sitio sin llevarse su dentadura postiza, ¿no? A los pocos días esa dentadura va a aparecer y va a servir a la policía para prender al ladrón. ¿Qué hago yo? Bueno, yo quiero musicalizar este episodio, ¿no? Yo agarro las perlas de tu boca, la canción, la famosa, ¿verdad?
Claro.
Y simple y llanamente pongo las perlas de tu boca para que comente esa noticia,
claro,
¿no?
Que sí. Es lo que pega, ¿no?
Es lo que pega, ¿verdad?
Es lo que pega. No la escuché, pero te tiene que haber quedado muy bien.
Bueno, esa es la idea. A veces, cuando hablo de Martí, hablo muy en serio, pero a veces hablo en ese tono.
No, por supuesto.
Porque quiero que pasen un buen rato también, que este programa sea una ventana a otro paisaje. Por eso me conmovió tanto, tengo que decirlo una vez más, me conmovió tanto que para fin de año un oyente en Cuba me regalara una fotografía tomada desde dentro de su casa del paisaje que se veía a través de la ventana de su casa. Porque en cierta forma sentí que ese oyente me estaba situando dentro de su casa.
Eso
sí, claro,
escuché.
Que sí, claro.
Todo eso y su presencia aquí hoy y su conversación y su interés, de veras que nos conmueven y nos estimulan muchísimo, ¿no?
Igual, estoy muy contenta. Eso me ha servido. Hoy paso el día de lo más rico porque eso es un estímulo para mí.
Esa es la idea.
Con ustedes, que me dieran la oportunidad de estar un rato entre nosotros.
Le digo, Francisca, para que usted lo sepa, para que tú lo sepas, si le gusta el programa Entre Nosotros, si le gusta el trabajo de Orlando González Esteva, se lo digo que no es por casualidad, porque él trabaja muy duro
bueno,
para que quede
duro,
bien.
Bueno,
yo me
bueno.
imagino.
Él, y además tiene una biblioteca de música, una fonoteca mental fabulosa que le permite sacar la canción,
bueno,
la pieza precisa.
Gracias. Gracias, Alex, gracias.
Sí, es verdad.
Mi propósito es el del lema de este programa, invitarlos a pensar sonriendo, ¿no? Aquí hablamos en serio, muchas veces, casi siempre, pero la música inserta a veces un poquito de ironía, ¿no? Que nunca, que le resta un tanto de solemnidad a las noticias demasiado serias. Por ejemplo, otra pregunta. Yo he insistido, como usted sabe, Francisca, en tratar de recordar algunos aspectos de la vida y de la obra de Martí, poco menos que desconocidos. ¿A usted le parece bien que se haga eso de vez en cuando?
¿Cómo no? Para mí perfecto.
Para usted perfecto. Bueno, porque esa es la idea también. Es decir, yo me encuentro con mucha gente que viene de Cuba. Tengo gente amiga en Cuba muy joven. Tengo primas de 20 y tantos años, ¿no? Y hay cierto rechazo a la figura de Martí porque se le ha identificado con un proceso histórico que realmente no tiene mucho que ver con él en lo esencial, ¿no? Y yo me he propuesto en este programa demostrarles a ustedes que hay otro Martí, incluso que hay un Martí cuya biografía está llena de interés y llena de secretos y llena de detalles que humanizan a eso que solo hemos convertido en una estatua.
Sí, el Martí literario, el Martí humanista, el ser humano, ¿no? De carne y hueso. O sea, explorarlo desprovisto un poco de las visiones ideológicas, políticas que pueden existir. Yo creo que ese es el mejor Martí, ¿sabes?
Definitivamente. El Martí más bonito. Además del Martí que tenía novias, del Martí que tenía amantes, que a veces no se portaba bien con las mujeres, que a veces no se portaban tan mal como algunos han querido dar a entender, ¿eh? El Martí que sufría una gran tensión interior porque quizás quería ser mejor de lo que era, pero como hombre al fin a veces transigía en ciertos principios y eso creaba en él una angustia. Yo he querido tratar de acercarles a ese Martí más humano que el que nos enseñan en el colegio siempre.
Claro, claro.
Me da mucha alegría.
La primera piedra que esté libre de pecado.
Así es.
Ahí lo tiene. Además, nosotros no esperábamos en Martí, no debemos esperar en Martí un santo, ¿no?
Claro.
Fue un escritor extraordinario.
Por supuesto.
No, además, yo creo que podemos quererlo mejor si lo vemos más humano. Si lo vemos con sus errores incluso, ¿no?
Claro.
Lo vamos a sentir mucho más cerca de nosotros.
Si no lo endiosamos, si no lo deificamos.
Efectivamente.
Claro.
Efectivamente.
Claro.
Francisca, claro. Le voy a hacer un par de preguntas más a Alex, pero debo decirle que me ha sido una gran alegría
para
nosotros tenerla aquí en el estudio hoy con nosotros.
Y yo poder conversar con usted, Francisca, que yo en este momento no tengo programas, yo estoy un poco alejado del micrófono porque no hago periodismo en este momento.
Deberías hacerlo.
Y no tengo programas, entonces realmente las oportunidades que yo tengo de conversar con personas como ustedes dentro de Cuba se han reducido un poco. Entonces, para mí ha sido de mucho placer y me siento honrado realmente poder conversar con usted.
Ay,
para responder a inquietudes, a preguntas y por supuesto que me interesa mucho alguien que tenga interés por los orígenes del génesis de esta gran empresa. Claro. Radio Martí.
Una última pregunta, Francisca. Allí, en lo que queda del Central, entre sus amistades, ¿hay personas que comparten su afición a Radio Martí?
¿Cómo no?
¿Sí?
Muchas amistades que yo tengo.
¿Y con
tanto jóvenes como ya mayores?
Ajá.
Todos. Mucha gente.
Pues pásenle el recado para que se comuniquen con nosotros y poder conversar con ellos directamente también.
De veras, usted sabe que aquí, yo lo he dicho varias veces, aquí no queremos comprometer a nadie, no queremos perjudicar
a
nadie.
No, para nada.
Fíjese como nosotros hemos conversado hoy, como si acabáramos de conocernos en un parque, estamos hablando de Cuba y de lo que nos gusta sin ningún tipo de complicación. Yo quisiera instar una vez más a todas las personas que nos escuchan a llamarnos y hacer de este programa esto, un portal, un parque.
Y no le estamos haciendo daño a nadie.
¿A nadie?
A nadie.
Estamos hablando como cubanos que acaban de conocerse.
Cubanos,
¿no?
Como hermanos.
Así es.
Yo creo que sí.
Muchas gracias. Tengo que decir que Patricia, nuestra productora, acaba de pasarme un correo electrónico, Alex, y Francisca, que acaba de llegar, y dice más o menos lo siguiente. Hola, Patricia, Orlando, Mara y Alex Rivero. Mis saludos desde Boca de Jaruco a la amiga...
Mira, a ver.
Mire lo que dice. A la amiga Francisca.
¡Ay, muy muchas gracias.
Todavía parece que escucho el pito estridente con que el régimen interfería el programa siendo un adolescente, dice este hombre, en mi tiempo libre como estudiante. Escuchaba la emisora, sobre todo un programa musical para la juventud, si mal no recuerdo, se llamaba Sonido Joven.
Sí.
Me comuniqué con Luis Mario y ya somos amigos. Luis Mario, otro oyente, qué bueno que este programa sirva para acercarlos a ustedes, ¿no? Y ya somos amigos gracias al programa. Se preocupó por mi hija aún estando su nietecita enferma. Se lo agradezco mucho. Nació una amistad aún estando tan lejos. Mira, entre dos cubanos que viven en dos lugares distintos de la isla.
Se expande el círculo de amigos, sí, y a la misma vez se estrecha.
A través de esta emisora.
A través de esta emisora.
Iván Guerra, que es el autor de esta carta, con Luis Mario. Le envié mi correo también. Saludo póstumamente a Miguel Ángel Herrera. Fueron parte de nuestra vida en momentos tan difíciles como los que ha vivido nuestro pueblo. Gracias a ustedes, y pueden enviar mis datos a quien quiera. Los amigos me nutren espiritualmente. Dios los bendiga, los quiero.
Bonita
Iván,
canta.
Gracias, gracias.
Ese es el fotógrafo Iván García.
El fotógrafo Iván García, que nos escuchó hablar con Luis Mario, perdón, Fran Guerra. Iván Guerra.
Iván García es el periodista independiente.
Iván García, disculpa, es el periodista. Iván Guerra, que nos escuchó conversar otro día con Luis Mario y han entablado amistad a través de este programa. Mira qué cosa tan hermosa.
Uniendo.
Es hermoso, uniendo, lindo.
Abrazando. ¿No?
Francisca, dígales a sus amigas ahí y a sus amigos que queremos que, si pueden, nos llamen para conversar como hemos conversado con usted esta mañana.
Lo haré para que se sientan tan alegres como yo y tengan un sentido de la vida. Yo creo que, bueno, no sé, que pronto podamos, quizás, no sé, si Dios nos ayuda, quizás podamos tener lazos estrechos más entre nuestros lados y que todo cambie. No sé, hay que tener fe.
A ver si un día le caigo por allá y le doy un abrazo.
Ay, cómo que no, sería tan lindo que para qué, ¿por qué no? Puede ser.
Bueno, pues
yo llevo la cámara para captar el momento.
Alex dice que va con la cámara para captar el momento.
¿Sí?
Un abrazo, Francisca.
Hasta luego, Francisca, un placer conversar. Gracias a usted. Cuídese mucho.
Muchas gracias por darme estos minutos de tanta alegría.
Alex.
Bueno, chao.
Adiós, Alex.
Adiós.
Gracias por estar aquí. Las puertas de este programa están abiertas para que...
Gracias, Orlando. Gracias.
Si en algún momento tienes deseos de conversar con los oyentes o conmigo o hablarnos de un tema específico, por favor.
Cómo no.
Ha sido una gran alegría poder conversar contigo.
La hora voló. Sí, la verdad sí. Se fue bien rápido y te felicito nuevamente por el gran trabajo de unir a los radioescuchas en Cuba con nuestra planta aquí en Miami, Florida.
Lo hago con el mayor de los gustos.
Gracias, Orlando.
Amigos, hasta pronto.
Quisiera ser el viento que su espacio reclama. Quisiera ser el viento cuando se le derrama. Quisiera ser el viento cuando se encima y canta. Quisiera ser el viento, podría ser la llama, podría ser la luna, podría ser el agua, podría ser la lluvia que la mece y la abraza, podría ser la espuma, podría ser la danza, pero quiero ser el viento para arrullarla. Thank you.
hacer en la calle.